Estás escuchando Crepúsculo, un podcast original de Radio El Mundo.
Radio El Mundo en la web, online, a donde sea que tú estés, coincidimos contigo. En armonía, paz, empatía, con potencial milagroso, en un despertar de transformación, sincronizados en el entorno, a ritmo del cosmos. En amor, felicidad, conectados en la luz del universo, comunicados con el mundo. Tú y yo somos lo mismo, unidos en la conciencia de la interrelación. Radio El Mundo Online, www.radioelmundo.com.sb y 93.7 FM Estéreo.
Ama a todos. Sirve a todos. A continuación, Radio El Mundo presenta su radio revista Crepúsculo, con su productor y conductor, Kenny Bolaños. Bienvenido o bienvenida.
Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Este es su espacio Crepúsculo y siempre es un honor compartir con usted. Siempre tomamos como pauta lo que ustedes nos escriben a través del WhatsApp y en esa medida vamos compartiendo algunos temas. Como se habrá dado cuenta, la vida está hecha de tantas situaciones, tantos factores como la salud física, la filosofía de vida, tantos factores que influyen en nuestra vida plena y también otro montón de aspectos que pueden ayudarnos a seguir creciendo, evolucionando, sanando, viviendo plenamente. Hay un factor que influye mucho para que no nos desarrollemos, para que nos estanquemos, para que a veces caigamos hasta en frustración y hasta en depresión. Me refiero a la procrastinación, que últimamente es un término que está siendo muy utilizado, pero muy pocas veces se aborda de forma integral, simple y sencillamente porque son palabras de moda, así como empatía y otras, pero yo lo trato de hacer con mucho amor porque yo sé que son a veces situaciones que pueden estarnos afectando. Es esto de vivir postergando las cosas. ¿Qué es esto de postergar? Es decir, bueno, hoy no, mañana lo voy a hacer, otro día, algún día, sabiendo en nuestro ser, que son a veces hasta nuestros sueños, es nuestra vida misma que está en juego, pero siempre lo vamos postergando. Entonces puede ser que usted lo esté sufriendo, porque sabe muy bien lo que significa en esencia. Esta palabra se ha puesto de moda, como decía, al traducirlo del inglés, de donde viene procrastination, y en español lo vamos a decir como postergar, o estar aplazando las cosas. Hoy no, mañana, mañana llega el... no, otro día. Y así nos vamos y caemos en tristezas profundas a veces porque decimos, bueno, yo tenía este sueño, ¿por qué no lo he realizado? Entonces la idea hoy es cómo podemos ir cambiando esa actitud. Sí, claro que se puede. En vez de ponerse a hacer esto que usted se había propuesto, se enreda con otra cosa y posponemos la acción indefinidamente. Muchas veces tenemos un proyecto que ya sabemos que ya va a salir, ya va a dar éxito, pero cualquier cosa nos distrajo. Entonces, y posponemos el proyecto, y una y hasta 10 veces. Entonces, quiero enfocarme un poquito sobre dónde está la raíz del acto de procrastinar, que tiene un porqué. Hay una especie de malentendido con esto, no es nada más por el azar. Muchas personas, cuando aplazamos algo que es importante para nosotros y que nos habíamos propuesto de antemano, concluimos que es simple y sencillamente por pereza o por vagancia. Por ejemplo, imagínese alguien que se había propuesto avanzar en su tesis doctoral, o en un trabajo que le resulta tedioso, difícil, aburrido, y ha estimado que le va a dedicar 3 horas durante 2 días a la semana. El lunes ya ha organizado su horario, pero conforme pasa la semana, lo va dejando, hasta que al final llega el domingo y descubre que solo le dedicó media hora y con suerte. Esto le crea un sentimiento, por supuesto, como yo sé que le habrá pasado a usted, me ha pasado a mí, de frustración. Y esa persona concluye que no tiene fuerza de voluntad. La semana siguiente se propone el mismo plan, pero ya desde un lugar de decepción y desánimo. Otra variable de este acto de vivir postergando es dejarlo todo para última hora. Eso muchas veces afecta mucho, comenzando porque nos estresa cuando ya hay que entregar algo o hacer algo. Cuando ya no queda más remedio que hacerlo con estrés y eso genera otras cosas. En fin, seguro que más de una vez y más de dos se ha visto usted así. La procrastinación es un comportamiento que genera mucha culpa y frustración, lo cual es lógico porque, por supuesto, nos duele no ser capaces de avanzar en algo que nos interesa, nos importa mucho, y retomar el control de nuestra vida pasa por dejar de postergar. Así, a partir de hoy vamos a dejar de postergar las cosas, hagámoslas hoy. A veces nos quedamos atascados en ese bucle de la procrastinación porque no entendemos de dónde viene y cómo se produce. Y por ello intentamos poner soluciones, entre comillas, que no sirven a largo plazo. Por ejemplo, a veces creemos que simplemente organizándonos mejor o poniéndonos recordatorios de las cosas que queremos o tenemos que hacer por varios puntos de nuestra casa y que con eso vamos a poder abordar nuestra tarea y no se logra así. Otras veces recurrimos a la presión, nos amenazamos con que de no hacer tal cosa va a ocurrir tal cosa. O bien nos quedamos bloqueados en ponernos adjetivos como yo soy un débil, soy un perezoso, soy un vago. E intentamos forzarnos a actuar desde ahí. Eso es una autosugestión negativa porque nuestro cerebro lo que va a hacer es copiar. Como soy un haragán, así voy a seguir. Todas esas medidas no funcionan porque no van a la raíz de lo que nos lleva a no cumplir con nuestros compromisos y que no es simplemente la pereza. Lo que hay detrás de la procrastinación es un motivo con el que no contábamos que nos llevaría a postergar nuestras tareas. Hay razones mucho más profundas que nos llevan a aplazar indefinidamente un objetivo. Y estas son el miedo. El miedo es natural, ya lo hemos dicho, es muy humano. Es decir, que eso que usted se ha propuesto en el fondo le da mucho miedo. Por ejemplo, fracasar, a que no sea tan bueno como usted pensaba, etc. También la autoexigencia tóxica y desmedida. Vamos a centrar brevemente en esto de la autoexigencia tóxica. Y le vamos a poner, por ponerle un ejemplo, una anécdota, le vamos a poner un nombre, Marta. Y en este caso usted puede ubicarse también para que vea cómo es que esto nos afecta. Marta contactó a su psicólogo porque se sentía muy bloqueada, casi estancada, ni siquiera sabía pensar bien, estaba en una especie de congelada. Entonces, pero estaba preocupada, entonces tenía mucha apatía, había caído en ese nivel de situación. Entonces ella tenía un trabajo muy cualificado de 8 horas como enfermera, a que lógicamente tenía que acudir cada día con puntualidad y realizaba con eficacia. Es decir, suele pasar en lo que son obligaciones que no puede permitirse procrastinar porque es una vida demasiado robótica y de exigencias. El problema que ella tenía en sus días libres, pasaba muchísimas horas en la cama o frente al televisor cuando, por así decirlo, en sus turnos de descanso. Entonces Marta era incapaz de hacer lo que se había propuesto el día anterior, es decir, como tareas como ordenar un poco la casa, leer libros que le gustaban, salir a caminar, socializar, quedar más con sus amigos o cocinar para el resto de la semana. Se sentía como poseída. Había perdido toda la motivación porque era demasiado agotador su trabajo en el hospital. Bueno, y entonces se puede imaginar usted la historia. Comía mal, dormía mal, tenía toda la casa desordenada, no se cuidaba y ni siquiera se daba tiempo para hacer cosas que a ella le pudieran gustar. Podía estar, según es una historia real, ¿verdad?, que podía estar 12 horas viendo la televisión o con el celular y ni acordarse de lo que había visto. Es decir, una situación dura en la que muchas personas caen por esas rutinas tan agotadoras o por crisis o situaciones. Entonces, hasta aquí es probable que usted no entienda por qué relacionamos ese caso de descuido y procrastinación con autoexigencia, pero hablemos un poquito para entender por qué el del ejemplo, porque yo sé que usted puede haber pasado o estar pasando situaciones similares. El tema es que estamos exponiendo la situación de Marta con cierta neutralidad, pero no es así. Para empezar, en el primer mensaje de ella, de Marta, que le mandó a su médico, ya se había definido en la segunda línea como una persona vaga y perezosa, ella misma. Y dijo, le había dicho al médico, quiero dejar de ser así, detesto ser así. Estoy usando palabras propias. Después, mientras ella le relataba sus días sin trabajo, vegetando prácticamente en el sofá, no escatimaba en palabras duras contra ella misma, así como las que hemos hablado acá, que muchas veces nos repetimos. No hago más que perder el tiempo. Me quedo delante de la tele como una tonta. Soy una adicta al celular. No tengo ni nariz para hacerme una ensalada. Ya me lo decía mi mamá, que era una perezosa. Eso es lo que realmente tenía muy mal a Marta. Entonces, quiero que por favor lo tome muy en cuenta para usted, de todos los mensajes que usted puede estarse enviando hacia usted mismo, en su propia historia. Por supuesto, después de cada uno de esos días de apatía, justo la noche antes de volver a su trabajo, llegaba la famosa culpa. Cuando ya venía de casa, de ese desorden, había mucha culpa. Una culpa que la inundaba. Entonces, con mensajes hirientes y con decepción hacia ella misma. Es como aquello, no valgo nada, soy una perezosa, no voy a cambiar. Entonces, retomando esa misma historia, llegados al punto de la conversación, el médico le dijo, Marta, estoy usando palabras sencillas, si a mí me hablaras como te hablas a ti, yo tampoco haría lo que me dices. Ni ordenaría la casa, ni cocinaría, ni saldría a caminar. Estaría tan enfadado y tan harto que me quedaría viendo la tele 12 horas seguidas y comiendo pizza. Vaya, es que no te haría caso. Ella se quedó callada, como sorprendida. Piénsalo. Tiene todo el sentido. Si una persona te está machacando continuamente que eres un vago, una vaga, con que hay que ver qué mal lo haces, con que no tienes remedio. Si esa persona además te culpa, te regaña, no importa que un día lo hagas un poquito mejor porque no te lo va a reconocer. Pues lógicamente la vas a ignorar. Y te ha dicho, ah, por una rebeldía vas a hacer B. ¿Sí o no? Entonces, solamente obedecemos a una persona que nos trata mal cuando lo que tenemos que hacer es por obligación y no nos queda otra. Marta no tenía ningún problema en ir a su trabajo. Ahora bien, cuando esa voz exigente y culpabilizadora le proponía hacer cosas en su casa que no era una obligación, pues su inconsciente se rebelaba y le decía, adiós, ahí te quedas. Entonces Marta entendió y supo que la clave para salir de su apatía pasaba en primer lugar por decirse las cosas de otra manera. Porque no hay peor. Está bien, hay personas que nos van a maltratar, van a usar un montón de adjetivos peyorativos en contra y nos van a querer matar la autoestima. Pero lo peor es que nosotros mismos vivamos diciéndonos que son buenos para nada, que no servimos para nada, que estamos condenados a vivir mal. Eso es lo que más nos causa daño. Y en segundo lugar, por exigirse menos y respetarse, que a veces estaba muy cansada del trabajo o muy triste, y entonces la televisión era la única actividad, una especie de fuga que le venía bien. Y no culparse por ello. Como se puede dar cuenta usted, a ella no le funcionaba la culpa, ni la presión, ni hacerse un horario con las tareas del día siguiente, ni ponerse cartelitos motivadores, no iba por ahí la cosa. La clave era decir adiós a su autoexigencia lesiva, es decir, estarse causando daño ella misma. Y eso es muy rápido de decir, pero en la práctica es todo un proceso que lleva semanas e implica un cambio de mentalidad, de rutinas, dejar de hacer determinadas cosas y hacer otras en su lugar. Usted manda, no es su cerebro el que le dice, no, hoy estoy más cómodo aquí me voy a quedar en la casa. No quiero levantar. Usted manda su cerebro y su cerebro va a dar órdenes a todos sus sistemas, pero si usted le da orden, pero si el cerebro le dice, no, está muy rica la cama, hay otro día, haces ese proyecto, así va a ser. Entonces hay una parte de nosotros muy sensible y auténtica que cuando llega un cierto momento de nuestra vida ya no tolera un discurso despreciativo. Tenemos que darnos mucho más motivación nosotros mismos porque nadie más lo hará.
Este programa es suyo. Gracias por sintonizarnos, apoyar y compartirlo. Crepúsculo.
¿Sabías que la energía más poderosa del universo no es lo que piensas? Y no, no es el amor como lo conoces. La primera energía es la calma. Fluir con la vida, sin resistir ni juzgar. Pase lo que pase, mantén la calma. Decide con paz si permanecer o cambiar tu situación. La segunda es la felicidad. La verdadera alegría no necesita razón. Viene de dentro y está en cada uno de nosotros. ¿El truco? Mantén la calma, incluso cuando las cosas no salen como esperas. La tercera energía, el perdón. Perdonar es liberar energía bloqueada. Perdónate a ti y a los demás. Cuando dejas ir el pasado, creas espacio para nuevas oportunidades. Cuarta, la gratitud. Agradece todo, incluso lo pequeño. Cuanto más agradecido eres, más cosas buenas atraerás a tu vida. Y la quinta, la más poderosa, el amor. Pero no cualquier amor, el amor por ti mismo. Es inagotable y transforma todo a tu alrededor. Enamórate de la vida, de quien eres, y mira cómo todo cambia. El cambio empieza dentro de ti, no afuera. Si quieres activar estas energías y transformar tu vida, te invito a que descargues mi libro Merezco la vida de mis sueños en el enlace de mi perfil. Abrazos infinitos.
Muchas gracias por continuar con su espacio Crepúsculo. Es importante su linda compañía, su sintonía. Entonces, es importante abordar todos estos temas o campos de nuestra vida porque nos ayuda. Tomémoslo, lo que nos sirva. Recuerde, nuestro buzón para su correspondencia es el 503-6013-8645. Repito, 503-6013-8645. Muchas bendiciones por sus lindos mensajes. A veces me motivan mucho, como usted nos imagina. Yo como ser humano, a veces también padezco de mucha desmotivación. A veces quiero tirar la toalla. Pero cuando recibo mensajes tan lindos, créame que son muy importantes. Muchas gracias. Estamos abordando esto porque no es simple y sencillamente un tema más, sino que a muchos nos está afectando. Hay que ponerle mucha atención. Hay una parte, decíamos, muy sensible de nosotros y auténtica, que cuando llega un cierto momento de nuestra vida ya no toleramos un discurso de despreciativos. Y piense algo como lo siguiente: si no vas a tener en cuenta lo que me pasa y me lo vas a pedir mal y luego me vas a culpar, pues no voy a hacer lo que me dices. ¿Y sabes qué? Está muy bien ese boicot, es decir, ese sabotaje de nuestro inconsciente, porque es lo único que nos puede hacer despertar y buscar otro tipo de soluciones más respetuosas. Pero repita eso. Tal vez en su caso usted no llegue al extremo de machaque emocional que sufría aquella mujer, Marta, o si no, es tan frecuente o no crea, pero si nota que está cayendo en estados de apatía, de postergación o de culpa con frecuencia, esta sería la clave. Trabaje sobre su autoexigencia. Es lo único que va a solucionar sus problemas a largo plazo. Y aquí hagamos una puntualización concreta. Esto no es simplemente decir, vaya, pues voy a hablarme mejor y ponerme metas más razonables. Tampoco es así de fácil. Por eso le decía, es un proceso, pero pongamos la atención. Abandonar esa autoexigencia como la que hacía Marta es todo un proceso, pero tiene usted que seguirlo. Todo implica un esfuerzo. Nada va a venir así por unas palabras bonitas y como por arte de magia y con estrellitas sobre su cabecita, la vida va a cambiar. Entonces, es un proceso que consta de varias etapas y supone adoptar nuevas estrategias, nuevos hábitos de manera paulatina que ahora mismo tal vez usted ni siquiera contempla. Es por esto que hay tanto que leer al respecto, pero hagámoslo, busquemos y hallaremos. Entonces, hay muchas reflexiones y pautas que le pueden ir ahorrando muchos conflictos y vivir en depresión y en frustración. Pero hagámoslo, intentémoslo. Valore si es ahora la hora, valga la redundancia, de decir adiós a su autoexigencia y a la culpa y al machaque emocional. Y sobre todo, si usted es una persona con tendencia a procrastinar y a caer en estados de pereza en los días libres. Hágase el mismo cuestionamiento que le hicieron a Marta. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se pide hacer las cosas? Porque, como le decía, está bien que otras personas le hablen mal, que sean demasiado exigentes o machacadoras, pero usted, ¿cómo se está hablando? Cuando usted haga una pausa y decirse, hey, yo, ¿por qué me estoy hablando así? ¿Por qué me exijo tanto? También automáticamente ya no va a dejar que otras personas también destruyan su autoestima. De ahí lo profundo de la autoestima. Entonces, repítase, ¿cómo se está hablando? ¿Cómo se pide las cosas? Yo no digo que se vuelva demasiado condescendiente y diga, no, mi niño lindo, todo está bien, así sí, no, pero sí decirse las cosas con mucho más respeto. Ya no decirse, soy un tonto, soy un bueno, no, basta. Entonces, respétese. ¿Entiende usted sus motivos para hacer las cosas? ¿Se cuida? Hay que hacer pausas. Hay tantas situaciones que a veces... Yo siempre le voy a decir, busquemos ayuda de los profesionales, pero también muchas cosas están en usted mismo. Hagamos pausa en todo esto y vamos a entender mucho más nuestra vida. Nos vamos a tratar mucho mejor y muchas cosas van a cambiar. Entonces, cuando usted se hable de esa forma, va a hacer pausa y se va a clarificar mucho más su mente y va a comenzar a decir, ah, no, para no seguir procrastinando, postergando las cosas, este es un plan. Y entonces va a haber un plan mucho más concreto, más realizable, más realista, y lo va a cumplir. Si otras personas lo han logrado, lo están logrando, ¿por qué ustedes no? Entonces, quedémonos con eso y ya no vamos a seguir postergando nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestros objetivos. Bueno, punto y aparte. En los minutitos que nos quedan, quiero abordar algo que también muchos desconocemos en cuanto a otra situación muy difícil que muchos atravesamos, como lo es la depresión, que por supuesto, como siempre lo hemos dicho, se debe a muchos factores que pueden detonarla, originarla, pero la depresión también puede ser por falta de serotonina. Eso es según investigaciones y por eso quiero abordarlo desde esa perspectiva. Muchas veces probamos una cosa, otro tratamiento, otras situaciones, pero no las solucionamos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hemos descubierto a través de un análisis, de un laboratorio, una prueba, que es la serotonina la que nos está afectando. Ya hemos hablado de lo importantísimo que es la serotonina. Entonces, para mantener nuestros niveles de serotonina estables, tenemos que consumir, para comenzar, alimentos que favorezcan su producción y además combinarlos con buenos hábitos que también la propicien, como el ejercicio físico. Si usted ya probó de todo y no le funciona, hay algo que está faltando. Entonces, en este caso es la ausencia de serotonina y podemos, por supuesto, recuperarla. ¿Cómo evitar la depresión? Entonces, por falta de serotonina, voy a recapitular qué es la serotonina para comenzar. Es una sustancia química producida por un cuerpo humano que transmite señales entre los nervios y funciona como un neurotransmisor. Tiene una función increíble. Entonces, se sintetiza a partir del triptófano. Los expertos consideran que su función principal es la de mantener un equilibrio en el estado de ánimo. Por lo tanto, su deficiencia podría conducir a la depresión. Aunque usted no lo crea, muchos profesionales ni siquiera abordan esta posible causa. También se piensa que la serotonina está implicada en la contracción del músculo liso, la transmisión de los impulsos nerviosos y la regulación de los ritmos circadianos. Entonces, se produce en mayores cantidades en el tracto gastrointestinal, pero también puede encontrarse en las plaquetas de sangre, el cerebro y el sistema nervioso central. Dado que sus cantidades abundan en el cuerpo, se considera que tiene una fuerte influencia en una gran variedad de funciones físicas y psicológicas. Por ejemplo, cuando sus niveles disminuyen de forma notable, provocan estados de ánimo negativos, como la irritabilidad, que uno se pone demasiado enojado, el estrés, la depresión. Esas últimas es bastante preocupante porque pueden empeorar con el paso de los días hasta convertirse en una enfermedad. ¿Cuáles son entonces los síntomas de la deficiencia de serotonina? La deficiencia de este neurotransmisor suele acarrear varias consecuencias en la salud física y mental, aunque a veces incluso no se detectan. Y entonces se dan, por ejemplo, la constante negatividad frente a todo, la sensación de ansiedad, pensamientos negativos, incluso de muerte y suicidio. Es grave. También se da la impaciencia, se vuelve irritable, uno demasiado impulsivo, el estado de tristeza profunda, de infelicidad, la poca autoestima, la falta de confianza, el miedo, las dificultades para conciliar el sueño. Y así. Entonces, se da cuenta que es grave y por eso hay que abordarla. Entonces, ¿y qué es lo que causa esa falta qué es lo que causa esa disminución en los niveles de serotonina? Entonces, disminuyen cuando no se añaden en la dieta suficientes fuentes de triptófano. Anote esa palabra e investigue por qué es importante el triptófano y otros nutrientes esenciales como las vitaminas, los minerales. Es común que se presenten dificultades en su producción debido al consumo excesivo de alcohol, cafeína, edulcorantes artificiales y otro montón de cosas. El estrés crónico, la angustia, las emociones similares impiden que el cerebro produzca la cantidad necesaria de ese neurotransmisor. Dado que esa sustancia se estimula con la luz solar, es común que durante el invierno haya más tendencia a la depresión. Entonces, ¿cómo aumentar entonces, vayamos al grano para concluir, cómo aumentar entonces los niveles de serotonina para combatir la depresión? Consuma por favor más, por así decirlo, pescado. Si no es posible el pescado azul, pero por lo menos cualquier tipo de peces. Las proteínas y los ácidos grasos esenciales del pescado, principalmente como el atún que viene en latitas, aumentan la producción de ese neurotransmisor y disminuyen la inflamación que bloquea su actividad. Sugerirle, yo sé que muchas veces es inalcanzable, con comidas como la caballa, los salmones y otros, sardinas incluso, pero se pueden ir sustituyendo. Entonces también las carnes. El consumo moderado de carne le aporta a nuestro cuerpecito una cantidad abundante de proteínas y carbohidratos que facilitan la absorción del triptófano. Por carnes como por ejemplo de pollo, de pavo, de cerdo, contienen mejores y mayores cantidades de este aminoácido. Por favor, y lo voy sintetizando nada más, incluya más huevitos en su dieta, productos lácteos, la leche y sus derivados aumentan la sensación de bienestar y van a ir disminuyendo poco a poco los niveles de cortisol. Así están, por ejemplo, algunos lácteos como el quesito cheddar, el quesito griego, el yogur griego, y otros. También no se olvide de las legumbres. Las legumbres son excelentes alternativas para mejorar el estado de ánimo, aunque usted no lo crea. Y ahí están, por ejemplo, bueno, hay cantidad, ¿verdad? Los frijolitos mismos, por supuesto, que ayudan mucho también. Y los frutos secos. Un puñado de frutos secos va a disminuir el estrés. Yo lo he comprobado por cuenta propia. Por ejemplo, maní, tantas otras semillitas. Las pasas le van a ayudar mucho a generar ese aminoácido que le va a ayudar mucho a todo su sistema y ya no vamos a estar padeciendo mucho esa depresión porque podría ser una de las causas no las descartemos. Así que, bueno, y por supuesto también trabajar en la historia que ha ido originando esa situación que nos está afectando. Hay que trabajarla, cambiar de métodos, de hábitos, de mentalidad, de espíritu. Nos quedamos acá y espero que nos encontremos en la próxima edición de su espacio Crepúsculo. Muchas bendiciones.
Hemos escuchado Crepúsculo, un programa especial de Radio El Mundo para nuestro crecimiento y vida plena. Le esperamos en la próxima edición.
Radio El Mundo en la web, online, a donde sea que tú estés, coincidimos contigo. En armonía, paz, empatía, con potencial milagroso, en un despertar de transformación, sincronizados en el entorno, a ritmo del cosmos. En amor, felicidad, conectados en la luz del universo, comunicados con el mundo. Tú y yo somos lo mismo, unidos en la conciencia de la interrelación. Radio El Mundo Online, www.radioelmundo.com.sb y 93.7 FM Estéreo.
Acabas de escuchar Crepúsculo, un podcast original de Radio El Mundo.